Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Una en punto de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a estas tertulias del Toril en Onda Madrid. Comenzamos una semana nueva de San Isidro, la última semana de San Isidro. Comenzamos una nueva semana de tertulias del Toril, la última, qué pena, la última semana de tertulias del Toril, que ya saben, pueden ustedes escuchar a través del 101.3 de la FM, a través de la web de Telemadrid para todo el mundo y en directo, en vivo y en directo, como se suele decir, desde el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas, donde hoy no, que es lunes y también merecen un descanso, tienen que descansar, pero ya saben que de miércoles a domingo están abiertos aquí en este lugar maravilloso los aperitivos de Brindis.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Más información en grupobrindis.es. Del fin de semana, tres puertas grandes, nada menos, las que hemos visto en esta Plaza de Toros, en la Plaza de Toros de las Ventas. Dos de Rejones, Lea Vicenzi y Guillermo Hermoso de Mendoza. Y el viernes, la que es sin duda la del triunfador a esta hora de la Feria de San Isidro 2022. Ángel Téllez, torero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un atraquito, Carmelo. Un atraquito pequeño. Ángel Téllez, que lo hemos visto por aquí, ha estado con los compañeros de Tauroten y le hemos dicho que se pase un ratillo a hacer un quite.
Bueno, creo que la ocasión lo merece, porque estamos hablando con nada más y nada menos que, lo has dicho, sí, el triunfador de lo que llevamos de feria. Se dice pronto.
Enhorabuena, lo primero, Ángel.
Muchas gracias.
Hace unos días, cuando te sentaste en esta misma mesa, estabas entusiasmado. ¿Ahora cómo estás?
Pues ahora tratando de asimilar lo que ha pasado, porque al final de 17 a 27 en tan solo 10 días me ha cambiado la vida.
¿Cuesta asimilarlo?
Te diría que sí, porque ya hace varios días que ocurrió y aún trato de tomar conciencia.
¿Cómo viste a la plaza el viernes? ¿Notaste lo enloquecida que notamos nosotros a la Plaza de Toros de las Ventas con tu toreo?
Sí, fue emocionante. Fue una sensación única, mágica. Me mostraron un cariño, apreciaron, supieron apreciar todo lo que yo trataba de realizar y fue algo único e increíble.
Nos lo decían ayer en el Toril por la noche Salvador Gavira y el maestro Palomar, Carmelo, parece que lleva 60 paseillos en esta plaza, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo conoce lo que hay que hacer en esta plaza para gustar?
Lo que más ha sorprendido es la tranquilidad con la que ha afrontado su paso por San Isidro en todo momento. Parecía, sí, que estaba más acostumbrado a esa presión de lo que realmente estaba.
Bueno, yo, si este tiempo de atrás, cuando estaba preparando la primera cita del 17, pues me dicen que iba a ser capaz de estar así de tranquilo y de al fin y al cabo esa tranquilidad me iba a permitir mostrarme de la forma con la que me mostré, pues me hubiese costado creérmelo, porque al final esta plaza es una plaza que te genera mucha mucha responsabilidad y no es fácil que te puedan mostrar cómo realmente eres, porque esa responsabilidad, vuelvo a decir, te puede limitar. Y en mi caso, pues bueno, sorprendido de que de que asumiese mis compromisos con esa tranquilidad como fue.
Dinos la verdad, ¿cuánto te ha sonado el teléfono este fin de semana?
No ha parado.
No ha parado, ¿no?
No ha parado, sinceramente, no ha parado el teléfono. No ha parado de sonar.
Eso está bien.
Eso está muy bien.
Sí, también
bien.
Le tiene que sonar al apoderado, ¿eh?
Sí, 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 no, y también le está sonando, por sí. suerte, pero la verdad que el teléfono ha cogido para otra vida.
Muy bien. Gonzalo, bienvenida, está por ahí. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Aquí tienes al triunfador, por el momento, de la Feria de San Isidro.
Bueno, Ángel, nos conocemos hace muchos años porque ya le entrevisté sin caballos, o sea, imaginaos el seguimiento que le he hecho a Ángel todo este tiempo. Y me gustaría que nuestros oyentes le conocieran un poquito más. Ángel vivió una experiencia traumática que a muchos les habría quitado las ganas de seguir intentando ser torero, y es que sin caballos recibió en el campo una cornada durísima que le afectó a la femoral. Y bueno, pues se recuperó muy bien, como podemos observar, pero esas secuelas psicológicas me imagino que tuvo que luchar con ellas siendo muy tierno, siendo muy joven. Ángel, ¿qué recuerdas de aquella etapa y qué conclusión te ayudó a sacar aquella circunstancia?
Bueno, pues sí que es verdad que mis comienzos estuvieron marcados por percances muy serios y la verdad que muy seguidos, y que ahora, aunque parezca algo que no tiene sentido, pues le doy una importancia enorme porque el hecho de que aquello me pasase tan pronto pues me hizo de verdad ver la realidad del toreo, y sí que es verdad que mi carácter se vio muy influenciado por darme de frente con la cruda realidad y la verdad del toreo. Ahora yo lo pienso y echando la vista atrás, pienso que mi personalidad y mi forma de entender esto no sería la misma si en aquella época no me hubiese pasado lo que pasó, así que podría decir que de esa experiencia tan amarga y como fue, pues ahora mismo me atrevería a decir que incluso le tendría que estar agradecido porque estoy convencido que mi carácter y mi forma de ser pues se vieron muy influenciadas de aquello.
Ángel, lo decías al principio, qué bonito es el toro, que en apenas unos días te cambia completamente la vida de arriba abajo, ¿verdad?
En nada, es que he dicho 10 días, pero al final son 10 minutos.
Claro.
10 días porque, bueno, al final fue el tiempo que separó mi primera corrida, el 17, hasta luego entrar en la sustitución, pero en verdad es que son 10 minutos. En 10 minutos te cambia la vida, y eso es algo que, bueno, que siempre lo has escuchado, siempre te han llegado y te han dicho, bueno, es que tú puedes cambiar tu sino en tan solo una faena, en tan solo 10 minutos. Y bueno, lo tienes en mente, pero no lo terminas de creértelo, de, bueno, no sé, queda algo, pero en verdad es así, en verdad en 10 minutos te cambia la vida.
Carmelo, ¿tienes titulares de la prensa de lo que se ha dicho de la tarde de Ángel Téllez aquí en Madrid, de la segunda tarde de Ángel Téllez en Madrid?
Tengo titulares, Mardo, y vamos a repasarlos, si te parece bien. Empezamos con Zabala de la Serna en El Mundo. Qué bien esa sintonía, gracias,
gusta,
compañeros. Empezamos con Zabala de la Serna, ahora sí. Téllez y un viajero, que así se llamaba el sexto de toros de Cortés, y un viajero interestelar, final feliz para el cuento de Cenicienta. Antonio Lorca en El País, Ángel Téllez, un torerazo por la puerta grande. Nos fijamos en el bar de Charo López, en ABC, hombre. El bar con V,
¿sí?
El bar del tendido, locos por la faena Champions de Téllez.
Muy bien.
Patricia Navarro en La Razón, puerta grande a la inmensidad de Téllez.
Toma ya.
Hay unanimidad. Ojo, Carlos Ilián en Marca.
A ver.
Atentos. A ver. Ángel Téllez, puerta grande, y se abren exclamaciones, aire fresco.
Muy bien.
Le gustó a don Carlos Ilián.
Sí.
Y después tenemos la crónica de Miguel Redondo en Toros 2. Ángel Téllez, faena de maestro por la puerta grande. Me quedan dos medios que los tenemos aquí cerquita, Mardo. Los tenemos aquí en el teléfono, porque esto lo hacemos en directo, claro.
Sí, claro,
y
hombre.
Con las cosas del
directo. Hay
que
buscarlo sobre la marcha.
Tenemos que hacernos eco del titular de Sixto Naranjo en COPE, Ángel Téllez, y una puerta grande en las ventas como apuesta de futuro. Uh-huh. Y unas declaraciones precisamente de Ángel a Gonzalo Bienvenida en Toreteate, que decía, hombre, ojalá esta puerta grande me sirva para abrirme paso.
Hombre, yo creo que va a servir, tiene que servir, no entenderíamos otra cosa. Están bien los titulares, ¿no? ¿Estás conforme?
No tengo palabras, pero qué pero, voy a poner ninguno.
Ángel, que ha sido un placer, gracias por sentarte aquí un ratillo, sabemos que tienes prisas y que no te molestamos más.
El placer ha sido mío, poder echar aquí tanto el día 18 como hoy, ya después de todo lo que ha pasado, ha sido un auténtico placer.
Enhorabuena y disfruta de todo esto. Dime,
y,
Carmelo.
Mardo, ojo, porque para el día 25 de junio, en Rozas de Puerto Real, que Ángel concursa en la siguiente ronda, las semifinales de la Copa Chanel, pues va a haber reventa incluso. Vayan sacando sus entradas el sábado 25 de junio. Se va a poder ver en directo a través de Telemadrid, lógicamente, pero en Rozas de Puerto Real, toros de José Vázquez y Concha y Sierra para Ángel Téllez, Marcos y Francisco de Manuel. Cartelazo, Ángel, te hace ilusión, me imagino.
Pues mucho. Al final esa era una de mis citas en las que tenía marcada una X muy grande y todo antes de que pasase todo esto. Es mi mayor ilusión es afrontar ese día 25 para pasar a la final y obviamente ganar esa apreciada Copa Chanel.
Uh-huh. Ya es favorito, ¿no? Favoritísimo.
Bueno, claro. Ahora vimos uno de los grandes favoritos, claro sí, que sí.
Está claro.
Que tengan mucha suerte y ahí estaremos para vivirlo y para contarlo. Qué grandes tardes de toros nos esperan en Telemadrid.
Desde luego que sí. Mucha suerte, lo dicho, torero, y enhorabuena.
Gracias.
Muchas gracias por sentarte. Se han sentado también otro matador de toros, como es Francisco José Espada. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo lo llevas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y Miguel Ángel Moncholi, compañero. ¿Qué tal, Moncholi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier y Carmelo y oyentes de Onda Madrid? ¿Me permites también que diga el titular de esdiario.com?
Ah, sí, claro, hombre, ¿cómo no?
San Isidro, vigésima puerta grande para el reconocido Ángel Téllez. Reconocido, porque ya era conocido de la afición de Madrid. Y escribía en la entradilla, repitió por méritos propios Ángel Téllez por haber dejado buenas sensaciones en la décima de San Isidro para sustituir a Emilio de Justo y acertó al decir pa'lante y abrir la puerta grande. Parece como que sustituir ahora mismo es un desdoro. Y en cambio, Ángel Téllez no volvió la cara y lo aprovechó con creces. Fíjate qué bonito además que el Juli tampoco ha vuelto la cara.
Es verdad.
Y ha dicho, oye, que no, que yo estoy ahí para sustituir a Emilio de Justo. Uh-huh. Y ese día va a haber un gran festejo en Madrid, estoy seguro.
Desde luego que sí. Oye, lo comentaba Ángel. ¿Cómo le puede cambiar la vida a un muchacho en 10 minutos, ¿eh?
Sí. No, y en un segundo.
Claro.
Y en un segundo, en el momento de la espada,
claro,
por ejemplo. O sea, si aquella faena falla con la espada, probablemente no hubiera sido el éxito que tuvo. Y la salida por la puerta grande y la repercusión. Lo que ocurre es que a partir de ahora la responsabilidad va a ser mucho mayor.
Sí.
Entonces, Ángel debe cuidar y mucho el que no puede desaprovechar esta oportunidad que es única en la vida.
Uh-huh. Francisco, ¿cómo os puede cambiar la vida a los toreros en un momento, verdad?
Pues sí, ¿no? Eso es lo bonito de esto también, ¿no? Que bueno, como ha dicho Ángel, pues en 10 minutos pues le ha cambiado totalmente su vida, ¿no? Ahora tiene otro panorama, tiene lo que lleva soñando mucho tiempo y entonces pues bueno, es muy bonito y además es un ejemplo para todos, ¿no?
¿Tú cómo estás, torero?
Bien, ¿no? Bueno, bastante bien, ¿no? La verdad que bueno, estoy entrenando, estoy motivado y bueno, luchando, ¿no?
Uh-huh. Te vimos aquí en San Isidro el día...
En la corrida del Pilar.
En la del Pilar, ¿no?
Y además, Mardo, con una actuación impecable y una de sus mejores actuaciones en Madrid. La faena se fue enfriando porque así al final las circunstancias suceden. Francisco hizo una faena un poco larga, el toro era más intenso. Le expuso una barbaridad.
Muchísimo.
Y yo creo que dejó la sensación de que este torero está ya para causas mayores y que cualquier día puede abrir la puerta grande de Madrid. Una actuación verdaderamente firme con un toro muy complicado, que jugaste, bueno, lo que te jugas todas las tardes.
Sí, no, fue... Sí que es cierto, ¿no?, que sin cortar orejas, yo creo que ha sido la tarde que más me la han reconocido, ¿no?, y en la que yo he sentido más calor y más reconocimiento de por parte de prensa, profesionales, aficionados. Y bueno, para mí fue importante, ¿no? No llegó el triunfo que uno busca, ¿no?, cuando viene a esta plaza, pero sí que interiormente para mí fue una tarde muy importante y creo que di un paso adelante, ¿no?
Gonzalo.
Sí, bueno, Francisco, enhorabuena lo primero por esa actuación. Conocemos a Francisco también hace mucho tiempo porque él se ha criado taurinamente bajo la tutela de César Jiménez, un matador de toros muy respetado en Madrid. Y quería preguntarle a Francisco Jorge Espada por esa preparación tan intensa que ha llevado durante la pandemia, porque sé que tiene el cuartel general instalado en la casa de los Sandoval, en el Jaral de la Mira, una histórica ganadería y finca de la Escorial de Madrid. Y creo que durante toda la pandemia y estas temporadas tan raras, su preparación ha sido constante, como si fuera a torear 20 corridas de toros. Quería que nos hablara de esa paciencia, esa constancia y ese entrenamiento tan fuerte sin saber cuándo van a llegar los contratos.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Pues sí, ¿no? La verdad es que bueno, que yo antes de la pandemia estaba anunciado aquí en Madrid y el domingo de resurrección y todo se truncó, ¿no?, con la pandemia. Entonces, pues bueno, pues llegó un tiempo en el que no sabíamos cuándo íbamos a torear y bueno, sí que no he parado, ¿no? Me lo tomé, bueno, día a día, ¿no? No quería mirar más allá, sino un tiempo para crecer, para madurar. Y bueno, he intentado aprovechar el tiempo lo máximo posible, ¿no? Y creo que el otro día aquí en Madrid, pues bueno, se vio una evolución, una parte de la evolución, ¿no? Me queda mucho por recorrer, pero sí que intenté aprovechar la pandemia pues para madurar y para crecer y para ir a más, ¿no? Y bueno, espero que el otro día que se verá algo de eso, ¿no?
No, desde luego que se vio, ¿verdad, Miguel Ángel?
Claro que se vio, claro que se vio. Es decir, con Francisco José Espada hay que tener mucha paciencia. Y hay que tener paciencia porque lo lleva dentro, lo está sacando, pero, insisto, es decir, está en un periodo, él mismo lo ha comentado ahora mismo, en periodo de madurez. Ese periodo de madurez exige que efectivamente la paciencia sea aún mayor, porque en el momento en que él ya madure, tanto como persona como torero, primero se madura como persona, después como torero, vamos a tener un torero en Madrid que va a merecer y mucho la pena el seguimiento.
Sí, desde luego que sí. Hay una hornada de toreros de Madrid que es
la escuela,
muy
la escuela,
interesante.
Claro, no, la escuela está dando sus frutos. Las escuelas.
Las escuelas,
perdón, las
claro.
Escuelas están dando sus frutos. Y eso creo que es bueno. Es decir, de acuerdo que antes era romántico ir por las graderías con el atillo, el
sí.
Capote, etc. A mí me contaba el maestro Andrés Vázquez todas sus aventuras, andanzas con las telefonistas de cuando tenían que meter las clavijas, ¿no?
Sí.
Era el teléfono automático. Y entonces él se había ahí conchavado con una de ellas que le contaba cuándo eran las tientas en las ganaderías de la zona de Salamanca. Bueno, aquello está muy bonito, pero los tiempos mandan y han claro. Cambiado mucho. Las escuelas ahora mismo, de las que se dicen, no, es que salen todos iguales. Bueno, hago un gesto de extrañeza porque efectivamente, es decir, que tiene que ver Francisco José Espada con Uceda Leal, que lo hemos tenido hace un momentito
sí,
por ahí,
por
¿no?
ejemplo.
O con Ángel Téllez, aunque no sea de Madrid, pero bueno, estamos hablando de toreros que no tienen nada que ver entre sí mismos. Por tanto, las escuelas no generan autos en línea, ¿no? Como si fueran una empresa sin más. No, las escuelas generan toreros. Y luego cada cual, cuando ya maduran, es cuando entonces desarrollan su personalidad. Es el caso de Francisco José Espada, con el cual yo voy a tener toda la paciencia del mundo porque personalmente creo que se lo merece. Con otros, en cambio, pues hay veces que yo le digo al chiquillo, mira, mejor dedícate a otra cosa. Se lo digo con buena intención, ¿eh? Dedica a otra cosa porque aquí no tienes futuro. Pero en el caso de Espada estoy convencido, pongo la mano sobre el fuego, de que sí lo tiene.
¿Y
a pesar de que él es más de David Casas que de mí, pero bueno. No, esto es una anécdota, Javier.
Sí, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
Claro, es que hubo un... ¿Te acuerdas, Francisco José, que tuvieron un mano a mano César Jiménez y Francisco José? Y entonces apadrinamos un poco aquel evento, tanto David Casas como yo. David se puso de parte de Francisco José, yo de César Jiménez.
Sí.
Y luego, pues, miren ustedes, avatares de la vida, quedamos empatados.
Así hubo empate, terminó
sí,
en tablas
sí,
la cosa.
Sí, empatamos.
Decías, Miguel Ángel, que hay que tener paciencia con Francisco José, precisamente porque sabemos, es lo que decías tú, Carmelo, porque sabemos que en cualquier momento pone esto patas arriba.
Sí, totalmente.
En cualquier momento. Claro.
Totalmente de acuerdo. Es decir, él tiene la moneda, ¿eh? Como decía el maestro Chenel, él tiene la moneda. De lo que se trata es de que la cambie, de que la cambie un día. Bueno, por ahora le están dando centimillos, pero el día menos pensado le pueden caer los euros a mansalva. Uh-huh. Quiero decir que esa paciencia es necesaria. ¿Tiene la moneda? Personalmente creo que sí la tiene. Uh-huh. ¿Hay que exigirle? Sí, que no se me duerman los laureles, ¿eh?
Claro.
Porque ha habido un tiempo que se ha dormido un poquito, ¿eh? Entonces, como se ha dormido un poquito, ahí ha habido ahí una situación en la que dices, ¿dónde está este hombre? ¿No? Pumba, de repente ha dicho, no, perdona, yo estoy aquí. Uh-huh. Porque efectivamente él está aquí. En consecuencia, vamos a esperar. Y bueno, mira, Ángel Téllez,
por ejemplo,
esto es así, o sea,
sí,
que
claro,
no hay prisa.
Si hiciéramos un símil culinario, yo creo que Espada está al punto. Lo vimos el otro día y yo creo que ya
sí.
Es cuestión de que se encuentre con un toro que le cambie la vida.
Sí.
Porque el otro día él puso mucho más de su parte que sus dos oponentes y eso hay que valorarlo. Después pasan, en San Isidro pasan muchas faenas, muchos toros, y todo, pues, es susceptible de ser víctima del olvido, ¿no? Y queríamos que quedase constancia de esa actuación, que, ojo, que puede ser el preludio de algo muy bonito la siguiente tarde.
Si me permite, Javier, es que decir, esa es la clave, ¿eh? La clave está en que la actitud que tiene ahora mismo este hombre no tiene nada que ver con la de ese bache en la que él al principio triunfó. No sé si se lo llegó a creer o no, pero bueno, yo intuyo que sí, porque claro, tienes alrededor tanta gente que te dice qué bueno eres, vas a ser un fenómeno, y al final pues es humano que tú llegues a creértelo.
Claro.
Entonces ahí el hombre se dejó un poquito, pero ahora yo le veo en sazón, como dice Carmelo, está al punto. Y al punto quiere decir que con la actitud que tiene, con esa actitud que tiene, con esa capacidad que ya va teniendo y con esa entrega que estoy seguro que va a seguir teniendo, pues vamos a tener un torero a tener también en consideración, lo cual es muy bueno y malo también para ellos, porque cada vez son más en ese sentido los toreros y la competencia es mucho mayor. Por eso lo que hizo el otro día Espada a mí me parece muy digno de reconocimiento.
Uh-huh. ¿Qué tienes que decir tú, Francisco? Estamos aquí hablando los tres de ti sin parar.
Bueno, la verdad es que es así, ¿no? Sí que lo que ha dicho Miguel Ángel, sí que yo de novillero tuve suerte, me salió...
Pero tuviste sensacional, déjate. O sea,
sí, pero bueno...
La suerte se tiene, pero si no la aprovechas no vale para nada, y tú la aprovechaste.
Venías pregonado, claro, desde sin caballos.
Sí,
es verdad. Sí, también me vino de cara también, ¿no?
Claro.
Porque... Y sí que es cierto que luego pues tuve un bache, ¿no? Que también es normal después de la alternativa, ¿no? Pero me sirvió para darme cuenta de muchas cosas, ¿no? De que había cosas que había que cambiar. Y en ello he trabajado este tiempo, ¿no? Y bueno, si de novillero sé lo que sé ahora, pues posiblemente no hubiera tenido ese bache, claro. Pero bueno, hay que tener paciencia, seguir trabajando, seguir entrenando y seguir creciendo, ¿no?
1:23 de la tarde, están escuchando ustedes... ¿Qué tal? Se nos hace
pasa
tarde,
el tiempo,
¿cómo pasa el tiempo? Están escuchando ustedes las tertulias del Toril en Onda Madrid, un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Una y 26 minutos, Miguel Ángel, ¿cómo estás viviendo la feria?
Pues a tope.
¿Se te está haciendo igual de corta que a nosotros?
Sí.
¿Sí? A mí sí. Se me está haciendo muy corta.
Sí, porque al principio decías, joder, ahora otros 4 semanas más. No, al final vas, ¿verdad?, poquito a poco. Y además es que dices, no, es que esta feria está siendo muy mala. No. No, yo estoy viendo muchas cosas.
Muchísimas.
Yo estoy viendo muchas cosas, con lo cual, a lo mejor es que uno es optimista por naturaleza, pero bueno, vale, también es cierto que no está viendo esa tarde redonda, que no está viendo ese toro claro de premio o esa corrida clara de premio. Es verdad, eso sí también es cierto. Pero yo estoy viendo, toreros, nuevos toreros, caramba, que me esperanzan mucho. Uh-huh. Estoy viendo entradas de aforo que no me las esperaba.
Desde luego.
Entonces, yo estoy muy satisfecho, sinceramente. Estoy muy satisfecho con lo que está pasando este San Isidro. ¿Con carencias? Sí, de acuerdo. Vale, por supuesto. Nos podemos analizar pormenorizadamente cada tarde, cada semana, algunas cuestiones. Y dices, pues mira, sí, efectivamente hay ese tipo de situaciones, pero... Bueno, en principio yo me lo estoy pasando genial, de verdad.
Nos falta lo que decías, ¿no? Esa tarde rotunda, esa corrida de toros completa, pero...
Sí. Pero vamos, o sea, ¿cómo ha estado ese Julián López del Julio? ¿Cómo ha estado ese Roque Rey? El mismo Ángel Téllez, ¿eh?
Sí.
Además, ahora que no está, lo digo con mayor tranquilidad, ¿no? Porque parece que cuando está adelante estás obligado a decirlo. No. El mismo Ángel Téllez, es que a mí me encantó.
Sí.
En la décima ya apuntó. Por eso yo en el titular de esdiario.com decía reconocido.
Sí.
Porque ya en la décima dijo, un momentito que estoy aquí, ¿eh?
Sí.
Y el otro día, es que me encantó, sobre todo en el sexto, ¿no?
Sí.
Fue un aplomo, fue una seguridad, fue un saber estar que, amigo, a mí me encantó, desde luego.
Uh-huh. Francisco, ¿cómo estás viviendo tú la feria? ¿La estás siguiendo?
Sí, todos los días, ¿no? Por la tele, hay alguno venir algún día, pero siempre por la tele y a mí me está pareciendo igual, ¿no? Creo que está viendo cosas muy interesantes, ¿no? Sin haber ese triunfo o esa tarde redonda, exceptuando la novillada, que creo que fue una tarde muy redonda y estuvieron los tres muy bien, embistieron los novillos y luego, pues el nivel de los maestros Juli y Roca Rey creo que ha sido espectacular, ¿no? La pena que no han entrado las espadas y Ángel Téllez creo que también ha sido, bueno, ha dado tardes muy buenas de toros, ¿no? Y creo que se le, sobre todo por lo que se le adivina, ¿no? Que puede ser, ¿no? Entonces pues creo que está viendo cosas muy interesantes, ¿no?
Uh-huh. Miguel Ángel, bueno, extiendo también la pregunta a Carmelo y a Gonzalo. Lo que comentabas antes de la sustitución del miércoles para la beneficencia, el hecho de que entre Juli, es también un gran gesto de figura. Bueno, es decir, sí, oye, sí, sí. Yo estaba aquí muy bien, no he tenido suerte con la espada. Fíjate que dos tardes se le han ido con la espada. A Julián especialmente, sí, la primera, sí, que es una tarde, sí, de la que, sí, nos, sí, vamos a acordar muchísimo tiempo. Sí. Pero gesto también de decir, oye, que aquí el amor propio manda.
De gran figura,
yo soy gran figura del toreo.
De gran figura del toreo.
Y este día quiero estar.
Esto lo hacía Paco Camino, lo hacía Diego Puerta, lo hacía Miguel Valditri, lo hacía tantos y tantas figuras del toreo, que dices, es que ha vuelto otra vez a recuperar ese concepto que tenían los toreros grandes. De decir, aquí estoy yo, voy a dar la cara. Y vamos a ver qué pasa. Y voy a competir ni siquiera con mis compañeros, que lo voy a hacer. No, conmigo mismo.
Conmigo.
Conmigo mismo. Y eso es importante. O sea, yo creo que Julián ha dado una lección al recuperar ese concepto de decir, oye, yo estoy aquí porque soy figura del toreo. Y lo voy a demostrar. Claro. Y ya fíjate, déjame, yo creo en los Reyes Magos, ¿eh?
Sí.
Sí, yo a veces soy ingenuo también. ¿Y si lo hiciera gratis?
Y yo lo pensé.
Ay, ¿y si lo hubiera dicho? Y además, gratis. Claro. Como lo hacían las figuras del toreo de toda la vida. Porque sí, beneficencia es para eso. Es precisamente para que la corrida diera dinero a las obras, en este caso al Hospital Provincial, ¿eh?
Sí.
Pero posteriormente a las obras de beneficencia, a las obras sociales. Y si el Julio hubiera dicho, oye, yo estoy aquí y además gratis. O si Diego Ventura,
por ejemplo,
hubiera dicho a la comunidad, puesto que eso es un festejo que, aunque lo organice la empresa,
sí,
depende de la Comunidad de Madrid. Si Diego Ventura ha dicho, oye, ustedes, que yo mato un toro gratis, además, porque es para la beneficencia, bueno, ya hubiera sido el gozo absoluto.
Deslobre,
bueno,
sí,
ya te digo, yo creo en los Reyes Magos.
A mí es que las lágrimas del Juli, después de la faena, el segundo toro de la quinta, sí, me parece que valen,
sí, sí,
no,
sí,
que esté en beneficencia, sino que matase los seis, si quisiera. Y después, siguiendo lo que ha dicho Miguel Ángel, que creo que estoy de acuerdo, que estamos viviendo una feria con muchos matices, es verdad que falta esa tarde rotunda, pero a mí me hace feliz que al último lunes de feria tengamos la sensación de que vamos a ver el toro de la feria esta semana. Y creo que eso a mí me hace más feliz que si lo hubiera visto ya.
Dios te oiga.
Gonzalo,
¿dónde hay que llevar los huevos?
Sí, hombre, yo la verdad que coincido completamente. He recordado que el último que donó sus honorarios de la corrida de la beneficencia fue Morante, que esa tarde que hemos visto tantas veces repetida gracias a la retransmisión de Telemadrid, y bueno, pues esa tarde en solitario de Morante en 2008, me parece, no, 2006 me parece que fue, ¿no? Y luego, la verdad es que el gesto del Juli pues es de gran figura del toreo. Ya comentábamos anoche que ha cogido otras sustituciones.
Es que tenemos aquí 7, la chuleta, ¿no? En el patio de cuadrillas.
Ah, muy bien. Efectivamente, claro, está ahí el... Claro. Y está el mosaico, ¿no? Y entonces, quería decir que eso, que el Juli en otras ocasiones ha cogido ese testigo de toreros que no han podido torear en Madrid, como fue el caso de José Tomás en 2009, Ponce cuando se lesionó el año del bombo. Y bueno, pues yo, este año el titular para mí del paso del Juli por la Feria de San Isidro es que ha pasado de ser una gran figura del toreo, que eso es incuestionable, a ser un torero de Madrid, porque hasta ahora yo creo que no había conseguido calar hondo en el corazón del aficionado de Madrid, pese a que había tenido buenas actuaciones, y este año yo creo que ha sido cuando ha puesto a todo el mundo de acuerdo, y podía haber esperado cómodamente a que llegue el otoño y volverse a contratar, o esperar incluso al San Isidro del año que viene, pero ha querido repetir en esta corrida de beneficencia en un gesto pues muy generoso por su parte, y ojalá lo complete con lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Por alguna causa necesitada.
Y por cierto, lo dijimos anoche en el Toril, que la sustitución del Juli en beneficencia estaba ya cerrada antes que la puerta grande de Ángel Téllez, que había habido muchas personas que habían puesto en entredicho, oye, pues yo prefiero a Téllez. Bueno, el Juli ya se había ganado su tarde de beneficencia, y bueno, solamente por poner en orden la línea cronológica
igual
de los acontecimientos.
Nada más pinchar la segunda tarde, igual descolgó el teléfono desde el hotel.
Bueno,
dijo, oye, este hueco...
Yo creo que las lágrimas de esta figura del toreo se vieron en el ruedo, pero mientras el Juli lloraba, había 22.900 personas que tenían el corazón en llamas también, ¿eh?
Sí. Y alguna lágrima también se caía en el tejido.
Sí.
¿Y
algún
pero lágrimas eran de rabia, lágrimas eran de desolación. lágrimas de, vamos a ver, no me llamen machista, por Dios, lágrimas de ser humano, para no decir de hombre, de hombre o de mujer, me da exactamente igual, de ser humano que siente la frustración de la obra incompleta, la obra inconclusa, y es una lástima, ¿no? Porque es que fue perfecta, o sea, fue perfecta, sobre todo la última faena. Fue increíble, es decir, cómo fue haciéndola poco a poco, un toro que nadie daba un duro, que no se veía, que solamente lo vio él, y cómo lo fue haciendo, haciendo, a base de paciencia, hasta finalmente sacar todo el provecho. Vamos a ver, Julián López del Juli no es un torero artista, no es Rafael de Paula, no es Curro Romero, no es Morante de la Puebla. Julián López del Juli es un torero con una capacidad, con un poder, con una cabeza, que también es necesario.
Sí.
Que también es necesario. Y el otro día dio una lección, una más de las que suele dar el Juli por esas plazas de Dios. Lo que pasa es que como lleva tantos años, pues ya está muy visto. No, mire usted, yo no lo tengo visto. Porque para mí cada día el Juli es distinto.
Claro.
Y cada día descubro un Juli distinto. Por ejemplo, este Juli nada tiene que ver con el de la prepandemia.
Nada.
Es decir, ese Juli que se retorcía porque debido a su poca estatura necesitaba para obtener más recorrido retorcerse y sacar ahí el muletazo. Ya no es ese Juli.
Lo vimos el 2 de mayo en el festival.
En el 2020 todo cambió.
Percibimos claro. Algo había cambiado. Oye, Miguel Ángel, que no quiero que te marches sin contarnos. Como eres multitarea, es el periodista todoterreno.
Ahora que estoy jubilado más.
Eres jefe de estudios del curso de periodismo taurino también.
Bueno, han tenido la generosidad de todo el equipo, de Javier Tintó, Hugo Costa y David Casas, de invitarme, puesto que el curso que yo dirigía en la Complutense concluyó, pues me han invitado a que esté de jefe de estudio y encantado de la vida. Sí.
¿Eres duro?
Sí, porque ustedes dos, Francisco José lo sabe en su carrera.
Vosotros no lo aprobáis.
No, Francisco José lo sabe en su profesión. La de torero es una profesión muy dura, durísima y no siempre grata. Pero la de periodista no lo es menos. No te juegas la vida, ya lo sé, Francisco José. Bueno, alguna vez. Hay colegas, los corresponsales, en los que sí se juegan la vida, efectivamente, ¿no? Sí. Y un periodo en España hubo que también te jugabas la vida por materia de terrorismo, etcétera. Pero la nuestra es una profesión muy dura. Aquí no vale decir me levanto, me voy a casa, ya he hecho mis 8 horas y adiós muy buenas. Es una profesión en la que estás las 24 horas dedicadas al servicio y al sacerdocio de la información. Por tanto, yo pretendo con ello ponerles en la tesitura de lo que es esta profesión. Bueno, al lado de la postura mía, David, Javier Tintó y Hugo son hermanitas de la caridad. No, pero es gracioso porque al final los alumnos te aceptan, te agradecen todo lo que le dices. Si es evidentemente siempre con respeto, claro está.
Muy bien. Miguel Ángel.
Pero mete unas tortas.
Miguel Ángel Moncholi y Francisco José Espada, que gracias por acercaros aquí al patio de Podrillas, a las tertulias del Toril.
Gracias a ti, a Carmelo, a Onda Madrid, porque para mí este día es muy significado, ¿eh? Es muy significado, después de haber estado allí 30 años, el que se me haya invitado a venir, pues encantado de la vida. Y por supuesto, si quieres más veces, estoy jubilado, ¿eh? O sea que no tengo problema, no tengo ningún problema. Pero bueno, a mí me llegó la hora de la jubilación, como es lógico, pero también la de compartir conocimiento y estar contigo, claro, con Carmelo y con los oyentes de Onda Madrid.
Es un gusto verlo reaparecer.
Sí, en este caso, reconocer.
Muchas gracias a los dos, Miguel Ángel, Francisco, que haya suerte, torero, para lo próximo.
Un placer estar aquí.
Nos quedan 22 minutos de tertulia, 22 minutos quedan para las 2 de la tarde, un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Todos los domingos arrancamos el taxi a las 8 de la mañana para huir del ruido y escuchar las palabras.
Todo el que suba al taxi de Onda Madrid compartirá sus experiencias con su conductor, Carlos Padilla.
Y para ti, hay un asiento libre.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Hemos hecho cambios, sacado la tablilla y hemos hecho cambios.
Sin pañuelo verde, sin pañuelo verde.
Emilio Fernández Galeano es artista. ¿Has visto la exposición de Emilio?
Mira,
Carmelo,
me he asomado dos veces.
Estás tardando.
Y lo voy a hacer en cuanto terminemos la tertulia, porque he llegado hoy por los pelos a la una.
Sí, lo sé. Cada día estás apurando más. Cada día estás apurando más.
Estoy aprendiendo de Gonzalo, sí. Bienvenida, Roca Rey.
Emilio, ¿qué tal, artista? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias. Y gracias también a Onda Madrid por la iniciativa, ¿no?, que habéis tenido en crear unas tertulias taurinas y además en el marco, in situ,
sí,
pisando la arena, no desde la barrera, sino... pisando la arena.
Debajo,
¿no?,
de la parra, que siempre lo decimos.
Debajo de la parra.
Desde que empezamos, la parra tenía mucho hueco, entraba mucho el sol y poco a poco se ha ido poblando más y más.
Sí. Hemos visto la evolución. La verdad es que está muy bien. Y la verdad es que se está muy agradable y enhorabuena por vuestra iniciativa. La verdad es que sí.
Emilio, estás exponiendo en la Sala Antoñete de la Plaza de Toros de las Ventas toda esta semana por la Puerta Grande, una exposición que, no porque estés aquí, a mí me ha encantado, la verdad.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, lo de la Puerta Grande es un guiño marketingiano de uno de mis colaboradores, en donde se han pasado un poco, porque por la Puerta Grande habrá que demostrar luego que uno ha hecho la faena necesaria para salir por la Puerta Grande. Pero bueno, me gustó, ¿no?, porque como colofón y tratándose de una tauromaquia, en donde han recopilado mis obras desde hace 3 años, la verdad. Es que nunca había expuesto solo mis obras taurinas en ninguna exposición. ¿Y dónde mejor que hacerlo en la catedral, en el gran centro, ¿no?, del toreo del mundo, como son las ventas? Entonces, pues es un privilegio y además es una ocasión única, ¿no? Lo cual también estoy muy contento. Vamos a ver, porque la apertura fue ayer, la inauguración oficial es mañana. Y bueno, vamos a ver si toco pelo.
Sí, hombre, vamos, la exposición no es para menos. Yo te lo decía y me gustaría que nos contaras y que contaras a los oyentes de Onda Madrid, porque en la exposición podemos ver, bueno, todo tipo de obras. Podemos ver retratos, podemos ver cuerpos completos de toreros prácticamente a tamaño real, podemos ver suertes del toreo, cuadros en los que se torea de capote, cuadros en los que se torea de muleta. A mí me ha llamado muchísimo la atención, y especialmente por el personaje, por el hecho de que se trate de José Miguel Arroyo Joselito. Sí. Un cuadro prácticamente a tamaño real, de cuerpo completo. Esa cara, esa mirada de José Miguel Arroyo, esa mirada tan especial que tiene José Miguel Arroyo, tiene que costar una barbaridad.
Tan penetrante, ¿verdad? Mm. Torero madrileño.
Sí.
Y un exponente, ¿no?, en la Feria de Madrid. Lógicamente hace ya que no le vemos actuar, pero todos los que lucimos ya canas recordamos grandísimas faenas del maestro Joselito. Sí, fue mi primer retrato, porque luego he hecho una serie de retratos parecidos. Son prácticamente de cuerpo entero, como bien decías tú, de tamaño natural. Uh-huh. Un tanto costumbristas, un tanto, tiene un aire velazqueño, ¿no? Porque luego también, como bien decías, intento que mi arte no se encierre, ¿no? Que sea versátil, que hay un poco de todo. Y hay desde retrato, hay faenas, fundamentalmente figuración. Pero también le doy mucha importancia a lo que es el toro, porque la fiesta pues es un compendio. Antes estabais hablando de lo que son las profesiones, ¿no? La profesión de periodista, que también es verdad que os jugáis la vida y depende de la actividad que desarrolléis. Han puesto el ejemplo de los corresponsales.
Por ejemplo.
El mundo del toreo, pues, ¿quién no valora el riesgo que conlleva? Y yo pensaba en la profesión del artista. Hombre, la vida no nos la jugamos, pero nos jugamos el hambre. Mm. Que es algo también muy, muy clásico, ¿no?, en la literatura española, de cómo está asociada el hambre con la profesión del que quiere ser torero, ¿no? Más jornadas de alambre, sí, que decían.
Fernando Gomá, Fundación Toro de Lidia, Instituto Juan Belmonte, entre otras cosas. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevas la feria, Fernando?
Bueno, viniendo lo que puedo, que es poco en este año, pero disfrutando mucho.
Uh-huh. Y nos acompaña también Rafa Camino. ¿Qué tal, Rafa?
Muy buena, muchas
Chiringuito
gracias.
De pitones.
Entre otras cosas.
Me da miedo, porque lo escucho.
Me gusta mucho. Que los jóvenes se impliquen en la comunicación de la fiesta y que le den su toque personal y que lo acerquen a su espectro de edad. Yo soy fan del Chiringuito de
Pitones. Hombre, y yo fan absoluto. Rafa, sacar un podcast y sacar un podcast de toros.
A ver, muchas gracias, lo primero. Pues es una idea que empezó un chico que lleva una cuenta de Instagram taurina y que siempre tiene ideas de bombero, y pues esta era una más. Y entonces empezó el programa como un podcast normal. Realmente los primeros programas son muy tranquilos, y nos empezamos a dar cuenta de que, por ejemplo, en el mundo del fútbol hay un programa que es el Chiringuito de Jugones, de ahí sí, el nombre, que es un programa de fútbol desde la comedia, visto tal. Y el mundo del toro siempre ha sido una cosa muy, hombre, muy seria, siempre de respeto, hay que tratar todo, pero siempre ha sido una cosa como muy alejada de la gente. Y quizá pues nació esa idea de hacer un podcast para que la gente vea el toro como lo vemos nosotros, o cómo lo pueden ver quizá alguno que no sea tan aficionado, que esté en el podcast, cómo se ve desde fuera y desde ese punto humorístico, desde ese punto de dar caña, de dar guerra, para que esto no sea un mundo muy jerarquizado más de lo que ya está, sino acercarlo a lo que es el mundo real y que todo el mundo vea cómo lo vemos los aficionados realmente.
Al final es una charla entre amigos, como podemos tener cualquiera en cualquier momento hablando de toro.
Completamente. ¿No? Empezó como una charla entre amigos normal. Yo es cierto que no empecé con el proyecto como tal, yo empecé más tarde. A mí me contactan por el tema de que llevo en el toro desde los 15 años, ahora poder a un chico, ahora. Bueno, entonces me contactan y empezamos, y yo pregunto cómo es. Yo lo primero que hago es, no sabía si era sentarse en una mesa y hablar seriamente. Me dice, tú, di lo que opines. Y sentirte en un espacio, quizá donde quizás se nos señala tanto a algunas personas, yo sinceramente siento que muchas veces no tengo la libertad de expresión que puedo tener en el fútbol. Yo sinceramente, ser camino al final, o ser bienvenida, o ser, es una cosa que desgraciadamente te tacha mucho y te limita mucho. Y sentarme con unos chavales a hablar de toros y poder decir lo que yo quiera, fue una cosa que me encantó de verdad. Y que,
lo acabas de decir, porque tú eres camino.
Yo soy camino, claro.
Sí.
Y eso a veces es muy bueno para unas cosas, muy malas para otras. Cuando cada vez que dices algo que igual sale un poco de tono, ya van a por ti o te dicen a mí. Todavía me decían el otro día en las ventas, tienes que cortarte un poco más con lo que dices o tal o cual. Bueno, yo sinceramente no creo que... Al revés, a mí lo que me han enseñado siempre es a tratar la fiesta desde el respeto, desde... Sé lo que se juega un torero. Soy hijo de torero, nieto de, y toda mi familia, primo de, sobrino de, quiero decir, sé cómo va esto, pero yo creo que tanto Gonzalo, que también lo hablé con él el otro día, con Gonzalo Bienvenida, digo, oye, ¿tú no te ves limitado en este tema? Me dice que sí, que yo creo que él también se pudo ver limitado en cierto modo, porque tenemos que guardar, digamos, un... como si no pudiésemos hablar del todo, como si no pudiésemos dar la opinión real de una cosa. Bueno, y por eso en el chiringuito quizás es donde yo más a gusto me he sentido nunca hablando, porque siento que si digo una cosa así, pues ellos se ríen o tal, o, y que la gente luego te para por la calle y que escucha el programa y te dice, oye, qué bien habéis hablado de esto, cómo me ha gustado cómo habéis tratado esto.
Sí.
Y que eso igual lo haces en otro programa, o lo haces en, quizá en una conversación de bar, y se te cae.
Fernando, la fundación y el Instituto Juan Belmonte, que no paráis de hacer cosas, no paráis de promover iniciativas. Hemos vuelto a ver el proyecto Callejón, hemos visto charlas en el Instituto Juan Belmonte, estáis inmersos en la Copa Chanel, en las novilladas. ¿Da para tanto?
Bueno, da para tanto trabajando mucho, sí, sí.
Sí, 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 hoy, no, desde luego.
De hecho, hoy tenemos una nueva sesión de las catacumbas, que hemos llamado a esas charlas un poco entre amigos con mucho sabor, que es los toros desde la derecha. Habíamos hecho los toros desde la izquierda y esta tarde son los toros desde la derecha, en la que intervienen pues Boadella y Cayetana Álvarez de Toledo. Creo que va a ser interesantísimo con Chapu. O sea que, pues sí, hacemos todo lo que podemos y con toda nuestra ilusión y nuestro trabajo.
Hemos hablado en estas tertulias mucho, Carmelo, de tanto de la Copa Chanel como de las novilladas, porque a los chicos que hemos visto, a los novilleros que hemos visto y que han dado un nivel altísimo este San Isidro, los conocíamos de la liga. Y ha habido matadores de toros que salieron relanzados y salieron reforzados de la Copa Chanel. Y fíjate, este año el caso de Ángel Téllez, fíjate cómo está, y el próximo compromiso que tiene es la Copa Chanel, precisamente, que también es un aliciente tremendo.
Y ha dicho que va a ganarla, o sea, que va a
directamente
ella, que le hace mucha ilusión.
Sí, nos hace más ilusión a, incluso a nosotros, ¿no? A ver a Fernando Adrián, ver a la novillada del otro día de Fuente Imbro, con Manuel Dios le guarde, con Jorge Martínez, con Álvaro Alarcón, que estuve, que fue fantástica, que eran tres que han participado en los diversos circuitos. Y sobre todo nos hace ilusión que una idea que se fraguó en el año 2018 y que parecía una locura, y que un formato copa, digamos, a un formato competitivo, pues pudiera salir y pudiera ser algo que fuera apreciado no solamente por los que participan en el propio circuito, sino desde luego por todos los demás. Yo creo que poco a poco se va viendo que este tipo de formato es posible, que es un formato, no sé si nuevo absolutamente, pero yo creo que muy atractivo, y que además desde la Fundación procuramos que el reflejo en los medios, el traslado de las imágenes y de la imagen de los novilleros y de los toreros de la Copa Chanel, pues sea constante, sea con calidad, sea novedoso. Creo que es una labor de la que estamos realmente contentos.
Gonzalo.
Sí, bueno, también preguntarle a Fernando por ese curso que han organizado, ese curso universitario en la Universidad Carlos III, que creo que además da créditos a los alumnos, por lo tanto es muy interesante, es gratuito y nos podemos apuntar todos los aficionados que queramos, ¿no, Fernando?
No, no podéis, debéis apuntaros todos, no es optativo. Y el curso no es en Carlos III, es en la Universidad Rey Juan Carlos, en la sede de Aranjuez. El día 6 de julio vamos a hacer un curso que se llama ¿Qué tipo de sociedad queremos? Reflexiones desde la tauromaquia sobre libertades, convivencia y cultura. ¿Eso qué viene a decir? Pues viene a decir algo que desde la Fundación hemos dicho siempre, y ahora en el Instituto Juan Belmonte, que es como si dijéramos la columna cultural de la Fundación y el think tank, lo decimos con mucha mayor intensidad. Y es que si bien ha habido siempre un debate entre lo taurino y lo antitaurino, entre los que eran partidarios de la fiesta y los que querían prohibir, ese debate estaba dentro de unos parámetros de respeto y de opciones, ¿no? En cambio, desde hace unas décadas, podríamos decir, el debate ha cambiado. El debate entre toros sí y toros no es un debate que ya decía Victorino en el discurso del Senado de 2019, que era un debate folclórico, y lo es porque ha dejado de ser autónomo. Y ha dejado de ser autónomo
porque los enemigos de la fiesta ya no son solamente prohibicionistas, son ideologías que no pretenden estar, digamos, en la sociedad junto con todas las demás, sino que pretenden imponer básicamente un nuevo orden moral. El animalismo radical, el movimiento woke, la cultura de la cancelación, todas ellas pretenden imponer su criterio. Entonces, esa imposición del criterio hace que realmente ahora hablar de toros sí o toros no es, en cierto modo, decir, oye, ¿qué tipo de sociedad queremos? ¿Queremos hacer una sociedad tolerante, en la que haya convivencia, en la que haya diversas opciones, incluso la taurina, en la que se respeten los derechos? ¿O vamos a querer una sociedad dogmática? ¿Vamos a aceptar un puritanismo que nos digan qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir, de qué tenemos que hablar y de qué no tenemos que hablar? ¿Qué es la libertad de expresión? ¿Quién tiene que decidir lo que es cultura y lo que no es cultura? Entonces, claro, lo hablamos desde la tauromaquia, precisamente porque, como decía en unas sesiones de Al salir de la catacumba, Pedro Herrero, la tauromaquia es el canario en la mina, ahora mismo, es la piedra de toque. Es decir, hablar de toros no es hablar solamente de toros en cuanto a favor o en contra. Yo suelo decir que ahora mismo, en muchas ocasiones, quien se define respecto de los toros, quien es partidario de la prohibición de los toros, muchas veces está diciendo más de sí mismo que de los toros. Porque lo que implica ahora ser prohibicionista es algo muy diferente y mucho más complejo y mucho más peligroso para la convivencia en la sociedad que hace 50 años. Por lo tanto, los parámetros son completamente distintos. Por eso estamos legitimados para decir, oye, ¿qué tipo de sociedad queremos? Frase que es el título de del curso y frase que está extraída directamente del discurso de Victorino en el Senado, porque de eso habló Victorino en el Senado en un discurso que está a disposición de todo el mundo y que recomiendo leer.
Nos decía Fernando que el Instituto Juan Belmonte es bueno, la arteria cultural de la Fundación Toro de Lidia. Emilio, uno de los mayores exponentes de la cultura en la historia de España y además reconocido taurino, era Pablo Ruiz Picasso, que también se cuela en tu exposición. Sí. Te hemos visto.
Ha sido un pequeño guiño, ¿no?, a lo que es el arte visto por un artista. Estoy totalmente contigo, Fernando, en que estamos hablando de arte. Para nosotros, para un artista, es sentirnos muy cómodos. Yo no concibo el mundo de los toros desde una posición ideológica. Es que no lo concibo. Yo lo concibo como desde una posición fundamentalmente artística. Decía Palomo Linares, que le dio por pintar.
También,
no sé si lo recordaréis.
Sí.
Que una vez que se retiró, que se cortó la coleta, se dedicó por pintar. Y le pregunté un día, porque además era muy aficionado a compartir tertulias entre pintores, y le decía, maestro, ¿qué da más miedo, un toro o un lienzo en blanco? Y dice, no lo dudes, Emilio, un lienzo en blanco da muchísimo más miedo.
Bueno, si es de Samuel el lienzo, sí, porque hay en Chiquera de una corrida aquí que haría, bueno, que esa afirmación tuviera alguna que otra objeción.
Sí, es verdad. Pero en esa prolongación del artista, ¿cuántos artistas catalogados un poco de izquierdas han sido grandes aficionados al mundo del toro?
Sí.
Yo creo que el gran problema ha sido un problema meramente político, ¿no?, a la hora de utilizar nuestra fiesta como algo partidista en una serie de temas reivindicativos anti España. Yo creo que ese es el resumen. Y aunque me dijeron mis representantes que intentara no hablar de política, como bien decía mi amigo Camino aquí presente, que por cierto, cuánto aplaudo y cuánto me alegro de que la gente joven estéis apoyando la fiesta, porque hay un relevo generacional, lo cual a mí me da mucha confianza de cara al futuro, ¿no? Es conmovedor, la verdad es que sí, es emocionante.
Es importantísimo.
Decía que a veces te llama la atención por lo que has dicho, amigo mío, cuando lo peor de esta vida es la autocensura. Eso es la peor de las censuras, es la autocensura. Con respeto se puede decir de todo.
Carmelo, te da tiempo a decirnos la apuesta, yo creo.
Bueno, os voy a contar tres cosas de la corrida de hoy. Que van a
muy
salir
rápidas tienen que ser, porque nos queda menos de un minuto.
Todos cuatreños, bien. Bañuelos contento, apostamos por el sexto, cuchillazo, castaño chorreado, con el hierro de Isabel Flores, cuatro de ellos, primero, segundo, tercero y quinto, cuarto y sexto, con el hierro de Samuel. Nuestro contacto de los corrales no tiene mucha confianza en la corrida, pero no. Apuesta por el sexto, cuchillazo.
Veremos, Morenito Robleño y Damián Castaño en el cartel de hoy, Rafa Camino, Fernando Gomá, Emilio, que muchísimas gracias por acercaros a estas tertulias del Toril.
A vosotros.
Mucha suerte. Carmelo, hasta mañana.
Hasta mañana bajo esta parra que le tenemos que poner nombre, Marco.
Hasta mañana, Gonzalo. No está ya Gonzalo por ahí. Se quedan con Junquera, se quedan con las noticias de las dos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Mañana volvemos a la una en las tertulias del Toril. Hasta mañana.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.